purpose of this document is not to scold.
El Departamento de Estado da a conocer informe anual sobre tráfico humano. El presidente Obama concluye su gira por África con visita a Etiopía.
Salirle, digamos, a todo lo que hoy...
Y el dirigente opositor venezolano Enrique Capriles Radonsky se reúne con secretario general de la OEA.
Y ahora, desde Washington... con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margot Leilani Trovinger en la producción general y Zinab Abdelrahman en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El secretario de Estado John Kerry presentó este lunes el informe anual sobre el tráfico de personas, en el que se menciona que la actividad es una forma moderna de esclavismo.
The purpose of this document. It's not to scold, it's not to name and shame.
El propósito de este documento no es regañar a nadie, no es nombrar para avergonzar, es para arrojar luz y entusiasmar, y lo que es más importante, empoderar a la gente. Al darlo a conocer, queremos llamar la atención del público respecto a la naturaleza y el alcance de una industria ilícita de tráfico de 150 mil millones de dólares, y se trata precisamente de una industria. En la presentación del informe también estuvo presente Sarah Sewell, subsecretaria de Estado para Derechos Humanos, Democracia y Seguridad Civil, quien dedicó parte de su intervención a Cuba. Cuba pasó al nivel 2 de la lista de observación debido al progreso que el gobierno de La Habana ha logrado al enfrentar y castigar el tráfico sexual, al igual que los compromisos de esa administración de cumplir con los estándares mínimos. Como se menciona en otros casos, el nivel 2 de la lista de observación no quiere decir que un país ya no tenga problemas o esté libre de tráfico humano. Sin embargo, seguimos preocupados en el caso de Cuba y la razón sigue siendo que en el nivel 2 de la lista de observación se incluyen una serie de preocupaciones como el hecho de no reconocer que los trabajos forzados son un problema y que debe actuar para combatirlo. De manera que este será uno de los asuntos pendientes en el diálogo con funcionarios cubanos durante las jornadas de trabajo en los próximos 12 meses, para tratar de ayudar a Cuba a lograr un progreso más concreto en el marco del tráfico humano. Por otro lado, el secretario de Estado Kerry reconoció a quienes calificó como héroes y heroínas en el combate del tráfico humano, entre quienes figura la colombiana Betty Pedraza Lozano. Reconocemos sus firmes esfuerzos para restaurar los derechos de los adultos y niños que han sido víctimas del tráfico humano, su compromiso para ayudar a los sobrevivientes y su implacable defensa en favor del cuidado de las víctimas. Señora Pedraza Lozano, felicitaciones y muchas gracias por lo que ha hecho. Kerry aseguró que los gobiernos y los sistemas judiciales del mundo deben reforzar las herramientas legales, aumentar presupuestos e impedir las vías de financiación de las mafias encargadas de promover el tráfico humano. El presidente Barack Obama continuó su gira por África realizando la última parada en Etiopía. El jefe de Estado hizo un llamado a mejorar las condiciones democráticas en ese país.
El presidente Barack Obama llegó a Etiopía en una visita histórica al ser el primer mandatario estadounidense que visita esa nación africana. Uno de los principales factores en la agenda de Obama a su paso por África en Kenia y Etiopía ha sido la lucha contra grupos extremistas como Al-Shabaab, que se responsabilizó de un ataque con bomba el domingo en un hotel en Somalia.
Etiopía enfrenta serias amenazas y su contribución a la Unión Africana en Somalia ha reducido las áreas controladas por Al-Shabaab. Pero como el primer ministro aseguró, el ataque en Mogadishu nos recuerda que grupos terroristas como Al-Shabaab solo ofrecen muerte y destrucción y tienen que ser destruidos. Tenemos más trabajo por hacer.
La visita de Obama también ha sido criticada por grupos de derechos humanos que aseguran que legitima a un gobierno opresor. En las elecciones parlamentarias de mayo, el partido gobernante ganó todos los escaños.
Discutimos pasos que Etiopía puede dar para mostrar progreso en promover una buena gobernanza, protección de derechos humanos, libertades fundamentales y reforzar la democracia.
Obama también se expresó sobre el preocupante estado de la libertad de expresión en el país. El Comité para la Protección de Periodistas cataloga a Etiopía como el segundo país en África con el mayor número de periodistas presos.
Creo que cuando todas las voces están siendo escuchadas, cuando la gente sabe que está siendo incluida en el proceso político, eso hace que un país sea más fuerte y más exitoso y más innovador.
Alberto Pimienta, Voz de América, Washington.
El dos veces candidato presidencial de la oposición venezolana y actual gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, se reunió con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a quien habló de la grave situación que vive Venezuela e insistió en la necesidad de que se designe observadores para las elecciones legislativas de diciembre. Si el gobierno dice que hay plenas garantías y hay normalidad, ¿cuál es el problema de que la elección tenga acompañamiento internacional? Se preguntó Capriles al término de su reunión de casi dos horas de duración con Almagro en la sede de la Organización de Estados Americanos aquí en Washington. El líder opositor venezolano señaló que todavía se está a tiempo para que se establezca la misión de observación, aunque situó la fecha límite para finales de septiembre. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela ha invitado a la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, para que designe a expertos que formen parte del llamado acompañamiento electoral, pero hasta ahora no ha respondido a peticiones para que también invite a otras instancias como la Organización de Estados Americanos. No obstante, Enrique Capriles Radonsky subrayó que UNASUR no tiene la experiencia técnica y que necesitaría el apoyo de la OEA o de la Unión Europea, por lo cual abogó por un acompañamiento electoral de estas tres entidades. Durante la estadía del presidente Obama en África, las alertas por su seguridad se dispararon, pues el fin de semana estuvo marcado por ataques terroristas, incluso en países vecinos a los de la gira.
La capital de Somalia fue epicentro de un ataque terrorista que, según testigos, hubiera podido causar centenares de muertos. Un camión con una tonelada de explosivos fue detonado enfrente a uno de los hoteles más seguros de la ciudad, por ser frecuentado habitualmente por diplomáticos hacia quienes iba dirigido el ataque. 8 víctimas mortales y 20 heridos fue el resultado del atentado perpetrado por la filial de Al-Qaeda, Al-Shabaab.
Este fue un ataque en el que la mayoría de las víctimas eran civiles inocentes.
Casi de manera simultánea, en un mercado de la ciudad de Damaturu, en Nigeria, una niña de 10 años detonó una carga explosiva que acabó con la vida de 14 personas y dejó a 47 más en estado crítico. Aunque la autoría de este crimen atroz, entre otras cosas por el uso de la menor de edad, no ha sido adjudicada, las autoridades presumen que fue perpetrado por Boko Haram.
Ella se aprovechó de la concentración de personas en la entrada cuando pasaban por los puestos de control. Antes de ingresar, detonó la carga que la mató a ella y a 14 personas más.
Otras 8 personas murieron y 44 resultaron heridas en un club deportivo en un poblado cerca de Kirkuk, en el norte de Irak, tras un ataque suicida, seguido por otra detonación cuando los deportistas trataban de escapar del lugar. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Al cierre en materia económica, Fiat Chrysler deberá ofrecer a los clientes recomprar más de 500 mil camionetas tipo pickup Ram, la medida más grande en la historia de Estados Unidos, de esa clase, como parte de un costoso acuerdo con reguladores de seguridad para resolver los problemas legales relacionados con casi 2 decenas de llamados a revisión. La agencia AP informa que las pickups Ram, el vehículo más vendido de la compañía, tiene partes defectuosas en la dirección que podrían causar que los conductores pierdan el control y algunas reparaciones previas no han sido exitosas. Así que para sacarlas de circulación, Fiat Chrysler acordó recomprarlas, según la Administración Nacional de seguridad del tráfico en las carreteras. Los propietarios también tienen la opción de que sean reparadas, indicó la agencia en documentos publicados. Tanto las medidas de Jeep como las de Ram forman parte de un acuerdo más extenso entre el gobierno y la empresa fabricante automotriz Fiat Chrysler. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Chovinger en la producción general, Zinab Abderrahman en la sala de ingenieros, y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet. la información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el manda. Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América.
Uno, dos, tres. La, 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 whatever.
La, 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 it doesn't matter. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Scott, I need you to be the Ant-Man.
La película Ant-Man o El Hombre Hormiga sigue en la posición número uno en la venta de entradas en los cines en Estados Unidos.
Pac-Man's a bad guy.
La cinta desplaza a Pixels con Adam Sandler a un segundo puesto después de recaudar 24 millones en su semana de estreno.
¡Oh! ¡Hello, papayena! ¡Tú le verás con la papaya!
Los Minions y sus pequeños personajes amarillos recaudaron 22 millones en su tercera semana en las salas de cine. La cinta de boxeo El Zurdo llega con 17 millones de dólares a un quinto lugar.
That is all I'm taking with me. So goodbye.
Bobby Christina Brown, la única hija de la desaparecida cantante Whitney Houston, murió el domingo unos 6 meses después de haber sufrido un daño cerebral irreversible en un incidente en su hogar en las afueras de Atlanta. A través de un comunicado, la familia de Bobby Christina, de 22 años de edad, confirmó el trágico suceso. Finalmente está en paz en los brazos de Dios, dijo su familia, añadiendo: queremos nuevamente agradecer a todos por la enorme cantidad de amor y apoyo durante estos últimos meses. Bobby Christina fue encontrada yaciendo boca abajo en la tina del baño de su casa el 31 de enero sin señales de vida.
I first came to Cambodia about 10 years ago.
La actriz Angelina Jolie se tomará el tiempo para dirigir a uno de sus hijos en una cinta sobre el genocidio en Camboya.
All these children and people walking around areas that have landmines on the ground, and that's just a part of their daily life.
Maddox, de origen camboyano, trabaja en un film adaptado del libro titulado Ellos primero mataron a mi padre, que detalla las experiencias de los sobrevivientes del genocidio en ese país. La cinta es una producción de Netflix y estará para todos los suscriptores en el mundo a finales de 2016. Hasta aquí, el mundo del espectáculo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter.
La, 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 oh well. Uno, dos, tres.
Un proyecto de ley para apoyar a los inmigrantes legales para convertirse en ciudadanos fue presentado por la legisladora republicana de Florida, Ileana Ross Lehtinen, y por el legislador demócrata de California, Tony Cárdenas. Nuestra colega Yoconda Tapia con los detalles.
Es un placer presentar este proyecto de ley con mi colega Tony Cárdenas, demócrata de California. Y el proyecto es para ayudar a los inmigrantes a formar parte de la sociedad americana. ¿Cómo? Bueno, le vamos a dar fondos a fondos federales, a localidades, a estados, a grupos que ayudan a los inmigrantes para hacerse residentes permanentes de los Estados Unidos, para que tengan la habilidad de hablar mejor inglés, para que aprendan más de nuestro sistema de gobierno y ayudarlos en convertirse en ciudadanos americanos. Así que es un programa especial, un programa nuevo para darle un grant, o sea, una ayuda financiera a todas las entidades que puedan calificar, a las ciudades, a los estados. Y entonces estas organizaciones que van a ser pequeñas y existen en toda nuestra nación, puedan recibir fondos. Con esos fondos, ¿qué hacen? Ayudan a los inmigrantes con los aspectos legales de cómo convertirse en ciudadanos americanos. Y lo que queremos hacer es promover el entendimiento de cómo funciona nuestro gobierno para que se puedan hacer ciudadanos, entender nuestra democracia y ayudar a los inmigrantes poder ser ciudadanos americanos valiosos para este país. Y yo creo que ese es un sueño para tantos inmigrantes, ser ciudadanos americanos. Yo sé que fue para mí también. Yo nací en Cuba y soy americana por este proceso de llenar la planilla, aprender inglés, saber cómo funciona nuestro gobierno, examinarme, y al fin fui ciudadana americana. Así que es para ayudar a las organizaciones al nivel local recibir fondos para que ellos puedan establecer programas para estimular el interés en nuestros inmigrantes para convertirse en ciudadanos americanos.
Esa es la legisladora republicana Ileana Ross Lehtinen. Desde Washington. 30 minutos de información nacional.
They've had a year and a half.
Internacional. Espectáculos. Entrevistas.
Estamos.
Ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable. Entramos a Ciencia y Tecnología indicándoles que para aquellos que combaten el cáncer, los costos de tratamiento deberían ser lo que menos debería preocuparles.
Cáncer es la palabra del médico que puede llevar a una cadena de interrogantes. Para muchos estadounidenses, la siguiente pregunta es la peor: ¿cuánto me va a costar? Ahora, en un nuevo informe, 180 de los mejores oncólogos del país le han pedido al gobierno que remedie el problema de los costos de esta enfermedad. Entre sus hallazgos, se encontró que el estadounidense promedio, con cáncer y con un salario de $52,000 por año, puede gastar la mitad de su cheque en tratamientos, aún contando con seguro médico. Los doctores, además, señalaron el hecho de que, en un año, con algunos tratamientos, el costo puede exceder los $100,000, un trago amargo para los pacientes, quienes a menudo tienen que escoger entre estos fármacos salvavidas y su comida, hipoteca o educación. La solución, según estos especialistas, es que el gobierno tome medidas, tales como la importación de fármacos anticáncer menos costosos, y permita que el seguro gubernamental negocie los precios, promoviendo acceso a medicinas genéricas. Son pasos que podrían ayudar enormemente a los pacientes de cáncer y sus familias en Estados Unidos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
Un implante cerebral operado por control remoto que puede determinar el camino a seguir por un ratón está siendo desarrollado por científicos.
Este aparato conectado a la cabeza de este ratón puede inalámbricamente inyectar fármacos a profundidad en el cerebro solo con el clic de un botón. Científicos de las universidades de Washington e Illinois dicen que puede arrojar pulsaciones de luz a las células y además inyectar medicinas. El aparato tiene una sonda ultradelgada, más fina que el ancho de un cabello, la cual se implanta en el cerebro. Está impulsado por una diminuta batería con drogas contenidas en pequeños receptáculos, cuyos canales microfluídicos pueden administrar el fármaco mientras el pequeño diodo que emite luz ofrece fotoestimulación. Aquí el ratón de la derecha fue obligado a caminar en círculos, luego de habérsele inyectado una droga en células específicas del cerebro. Los investigadores dicen que fueron capaces de determinar el camino a seguir por parte del ratón al estimular el cerebro de diferentes formas. Su implante es menos dañino al tejido cerebral que los tubos metálicos o cánulas típicamente utilizados para inyectar medicinas. Los científicos tienen la esperanza de que este aparato pueda, eventualmente, llevar al desarrollo de sondas mínimamente invasivas para poder tratar inalámbricamente una gama de desórdenes neurológicos en los seres humanos. María de los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, la batalla contra el autodenominado Estado Islámico se intensifica con la decisión de Turquía de trabajar con Estados Unidos.
Estados Unidos y Turquía han llegado a un acuerdo general para adelantar un plan militar que busca eliminar la presencia del grupo yihadista Estado Islámico en un tramo de 60 millas en la frontera norte con Siria, lo que ha llevado a bombardeos aéreos en busca de una zona segura.
Turquía tiene el derecho de tomar acción en relación a objetivos terroristas y nosotros apreciamos su interés en acelerar sus esfuerzos contra el EI. Estaremos en contacto continuo en los próximos días y otra vez, francamente, pienso que esto puede llevar a tener un mayor impacto para reducir el territorio de refugio seguro que tiene el EI a lo largo del norte de Siria e Irak, y Turquía puede desempeñar un importante papel en esos esfuerzos.
Los cuales incluyen el uso de aviones estadounidenses, combatientes sirios y las Fuerzas Armadas turcas para retomar este tramo de la frontera. Campaña que, de acuerdo al primer ministro turco Ahmet Davutoğlu, continuará mientras exista la amenaza del Partido de Trabajadores de Kurdistán y el Estado Islámico. Esto a pesar de la oposición del pueblo turco.
Me preocupa lo que está pasando por mi seguridad personal y la paz en nuestro país. Quiero paz de inmediato y le digo no a la guerra.
Turquía pidió reunirse con la OTAN mientras se finalizan los detalles de esta delicada operación que podría poner en riesgo el apoyo kurdo en el norte de Irak. Celia Mendoza, Voz de América.
Cuba fue removida de la lista negra del escalafón del Departamento de Estado en la lucha contra o para erradicar el tráfico humano o esclavitud del siglo XXI.
Estas son las razones por las cuales el Departamento de Estado excluyó a Cuba de la lista negra de la lucha contra el fenómeno criminal del tráfico humano y lo ubicó en la sección de países catalogados dentro del grupo de observación especial.
El gobierno reportó esfuerzos significativos para la lucha contra el tráfico sexual, incluyendo el apresamiento de traficantes de sexo, la provisión de servicios a víctimas de este tipo de delitos y los esfuerzos sostenidos para hacer frente a la demanda de sexo comercial en el sector del turismo.
Sin embargo, el informe del Departamento de Estado también recalcó que existen preocupaciones porque el gobierno de la isla ha fallado en el cumplimiento de compromisos sobre mínimos estándares internacionales.
Entre otros, la negativa a reconocer el trabajo forzado como un problema y combatirlo. Entonces, este es otro de los temas en el diálogo con funcionarios cubanos.
La lista de observación especial se refiere a aquellos países cuyos gobiernos no cumplen con los estándares internacionales de combate al tráfico humano, pero están haciendo esfuerzos significativos para hacerlo. En la región, Bolivia, Costa Rica, Haití y Jamaica acompañan a Cuba dentro de esta lista. La determinación también implica que estos países pueden recibir apoyo estadounidense para combatir el flagelo bajo argumentos como este.
También reconocemos los compromisos del gobierno para propiciar reformas para cumplir con los protocolos preliminares de Naciones Unidas, lo que es un paso muy significativo.
Venezuela es el único país de la región que permanece en la lista negra. Lina Correa, Voz de América.
Centenares de personas salieron a las calles en Ciudad de México este domingo para conmemorar los 10 meses de aniversario de la desaparición de 43 estudiantes en el sureño estado de Guerrero.
De Ayotzinapa.
Los manifestantes marcharon por la avenida Reforma encabezada por un grupo de padres de los alumnos desaparecidos. Los padres sostenían grandes pancartas con imágenes de sus hijos.
Y demostrándole a este gobierno que no pararemos ni un solo día, si es posible, para encontrar a nuestros hijos.
No vamos a descansar hasta que nos entregues sanos y salvos a nuestros hijos, porque si algo les llegara a pasar a nuestros hijos, a ti te hacemos responsable.
Los portavoces de los padres dicen que van a seguir teniendo esperanza hasta que vean una prueba concreta de que los jóvenes han perecido.
Los padres, los estudiantes tenemos la obligación moral, ética, de seguir buscándolos. Y es una obligación de padre también continuar en la búsqueda. No podemos abdicar de la misma si no tenemos evidencias científicas.
La semana pasada, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México emitió un informe cuestionando la investigación de las desapariciones realizada por el gobierno. La oficina del Procurador General dijo que los estudiantes fueron atacados por la policía local el 26 de septiembre de 2014 y entregados a un cártel de la droga que los mató e incineró sus cuerpos en un vertedero de basura. Mercedes Antezana, para La Voz de América.
La presidenta argentina advirtió y denunció que existen intereses políticos y económicos que intentarán desestabilizar la integración y las democracias de América Latina unidas a través de UNASUR.
La presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner señaló que el Mercosur y la UNASUR deben fortalecer su integración para evitar la injerencia de organismos multinacionales o potencias extranjeras y criticó duramente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
La integración de Venezuela, de Bolivia, constituyen un éxito para el Mercosur y un estrepitoso fracaso para quienes durante años pronosticaron que el Mercosur finalmente iba a fracasar. Estoy convencida de que la unidad de la América del Sur va a permitir sostener estos años de crecimiento económico y de inclusión social. Tal vez se esté pergeñando en algún lugar un nuevo plan que no se llame Cóndor y que seguramente no va a tener la intervención de las Fuerzas Armadas, sino que tal vez va a ser más sutil, más sofisticado. En algunos casos pueden ser buitres. Siempre son aves de rapiña. Tenemos que fortalecer más que nunca nuestras democracias. Acá, como no hay un Consejo de Seguridad donde 5 o 6 pueden vetar y decir que lo que dice el conjunto está mal y hacer prevalecer posiciones hegemónicas, acá resolvemos las cosas con mayor velocidad y eficacia.
Recordemos que los presidentes de Argentina, Bolivia, Venezuela y Ecuador han sido los que más han impulsado en los últimos 15 años la independencia de criterios políticos y económicos del Cono Sur. Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto para La Voz de América.
En Colombia, Naciones Unidas confirmó acompañamiento en las negociaciones entre gobierno y FARC, junto con verificación del cese unilateral vigente tras anunciarse la suspensión de bombardeos por parte del gobierno.
El informe de Naciones Unidas ratificó que un equipo de expertos integrado por la Secretaría Adjunta de la ONU iniciará en breve monitoreo y verificación de los temas en las negociaciones, como también el cumplimiento unilateral de las FARC en el cese iniciado hace 7 días. La confirmación se produce luego de la suspensión de bombardeos a los armados anunciada por el presidente Santos, sin ceder, dijo, ningún territorio.
El gobierno nacional y sus instituciones, en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, continuarán garantizando en todo el territorio nacional.
La organización Nación Entidad No Gubernamental en Santander, departamento del nororiente del país y zona afectada en el conflicto, respalda el cese como primer paso al acuerdo, según su director, Francisco Ocampo.
Son los gestos que el proceso de paz necesita para ir ganando los elementos de confianza al pueblo colombiano en sus desarrollos.
Sin embargo, sectores políticos de oposición en el Congreso mantienen reservas sobre la decisión del gobierno frente a la contraparte del diálogo. En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castellanos para Voz de América.
Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margo Leilani Tovinger, en la producción general de Zinab Abderrahman en la sala de ingenieros, y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante.